La semana pasada se produjeron varios hechos importantes, relevantes en la economía de Estados Unidos. Por un lado, se supo que la actividad económica en ese país subió un inesperado 5,7% en términos anuales, esto es en el cuarto trimestre de 2009. Por otro lado, la Reserva Federal, o sea, el Banco Central norteamericano, volvió a mantener las tasas de interés en los niveles mínimos actuales, que se ubican entre 0 y 0,25%. Un día después, el Senado de ese país confirmó por 4 años más, no exento de críticas, esto hay que agregarlo, confirmó a Ben Bernanke al frente de la Fed. O sea, con estos hechos relevantes arriba de la mesa, les proponemos justamente dialogar enseguida con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Pablo, buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Juan Andrés?
Bueno, si te parece, arrancamos por esto del PBI o del PIB, este que creció 5,7%, que en principio resultó ser bastante más de lo esperado, ¿no?
Sí, fue más que lo esperado, y el dato entonces sorprendió por lo bueno. Una encuesta de Bloomberg marcaba que los analistas esperaban en promedio una suba del PIB de 4,7%, que ya era fuerte, pero menor a este 5,7% anual que se publicó, que a su vez fue la mayor suba en un trimestre desde el año 2003. Con este dato tenemos 2 subas trimestrales consecutivas, porque el PIB había subido 2,2% en el tercer trimestre del año, y entonces, según el criterio más usual, con 2 subas consecutivas del PIB, podemos decir que Estados Unidos dejó atrás la fase de recesión y que ha comenzado una fase de recuperación.
Pero este 5,7% implica un incremento del Producto Bruto del cuarto trimestre en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
En comparación contra el trimestre anterior, contra el tercer trimestre.
Contra el tercer trimestre, porque si miramos, por ejemplo, todo el año, aquí se observó una caída, ¿no?, de 2,4%.
Es verdad, el PIB cayó muy fuerte en la segunda mitad del 2008 y eso ya dejó un efecto arrastre negativo para el 2009. Luego, en el primero y en el segundo trimestre del 2009, el PIB siguió cayendo. Entonces, por más que luego la economía empezó a crecer en el tercer trimestre y volvió a crecer en el cuarto trimestre, siempre comparando contra el trimestre anterior, la medida en promedios anuales, que es la medida más usual, arrojó ese descenso de 2,4%, que es el descenso más fuerte que se tiene desde el año 1946. En definitiva, Juan Andrés, el dato anual no hace más que recordarnos la severidad de la recesión y es un indicador, entre varios, que también llama a la cautela en el análisis de los últimos datos y en la consideración de las perspectivas para los próximos meses.
¿Y por qué cautela?
Por varias razones. Por un lado, porque, aunque bienvenido, el aumento del PIB del cuarto trimestre tiene un efecto de rebote que no puede analizarse sin considerar la magnitud de las caídas que se observaron hasta mediados del año pasado. De hecho, de esa suba de 5,7%, 3,4% obedece a una recomposición de inventarios, porque las empresas reconstruyeron stocks después de una caída muy, muy fuerte que mostraron los inventarios entre la segunda mitad del 2008 y la primera mitad del año pasado. En segundo lugar, en la recuperación del cuarto trimestre hay un efecto de los estímulos fiscales que en los próximos trimestres perderán fuerza. Con el desempleo en torno del 10%, las perspectivas son de que el consumo privado no va a mostrar un crecimiento demasiado importante. En el cuarto trimestre, el consumo privado subió un 2% en términos anuales, mostrando cierto freno en relación al 2,8% del tercer trimestre, cuando todavía se recogía un impacto significativo del programa de incentivos para el recambio de automóviles usados por unidad de 0 kilómetros.
Sí, sí, muy, muy comentado en su momento. Ahora, con este panorama entonces, ¿cómo quedan las perspectivas para este año? Porque si uno recuerda y uno repasa, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, ese que se desarrolla anualmente en Davos, hubo analistas como Nouriel Roubini, que fue el que predijo la crisis en 2007, o el asesor de la Casa Blanca, Lawrence Summers, que advirtieron sobre las pobres perspectivas que presenta la economía de Estados Unidos y sobre todo sobre riesgos de que las medidas de estímulo se retiren demasiado rápido. ¿Cómo ves este panorama?
Bien, a ver, los datos del cuarto trimestre confirmaron que las medidas de política económica adoptadas, rebaja de tasa de interés, expansión monetaria, política fiscal expansiva, tuvieron un primer éxito en detener la caída acelerada, casi que la caída libre que demostraba la economía hasta mediados del año pasado y permite pensar que este año la economía va a mostrar una expansión. Los analistas piensan que el PIB en Estados Unidos crecerá entre 2,5% y 3,5% en 2010. El Fondo Monetario en particular proyecta un 2,7%. Se trata de una cifra razonable, pero hay que tener presente que viene luego de una caída de la actividad económica que no tenía antecedentes en muchas décadas. El desempleo en 10% que tenemos actualmente es el más alto desde el año 83. Eso pauta un panorama de crecimiento muy moderado del consumo privado. Desde la perspectiva política, el clima o opinión pública probablemente no va a recoger por varios meses un sentimiento generalizado de mejora. De hecho, las expectativas de los consumidores repuntaron en los últimos meses, pero todavía están en niveles muy bajos en términos históricos, tan bajos como los que había en la recesión del año 90. Desde esa perspectiva, Rubini decía en Davos que la recuperación se seguirá sintiendo por un tiempo como si fuera una recesión. A su vez, como hay mucha capacidad ociosa en la industria del comercio, las perspectivas de inversión privada también son bastante modestas.
Sí, sí, parece claro que el desempleo y la disponibilidad en definitiva de trabajo es una de las cosas más inmediatas, ¿no?
Exacto, que, sí, sobre todo que más críticos y que probablemente va a estar por lo menos por todo un año en Estados Unidos.
Claro. Ahora, ante este panorama, ¿cómo analizaron ustedes la decisión de la Fed de no subir las tasas de interés? En principio, la decisión va en línea de justamente no apurar un apriete monetario, ¿no?, antes de tiempo. De algún modo se puede decir que está atendiendo la advertencia que hicieron Summers y Rubini.
Sí, entre muchos otros analistas. La clave de todo esto es ahora cuándo empezar a aplicar políticas más contractivas. Hacerlo demasiado pronto puede volver a llevar a la economía a una recesión. Demorar demasiado también puede tener efectos negativos en las expectativas. Pero bueno, la Fed volvió a mantener las tasas de interés en ese rango mínimo que va de 0 a 0,25% anual para la tasa de los fondos federales. Nadie esperaba otra cosa. Lo relevante en todo caso estaba en los mensajes que iba a emitir la Fed en su comunicado. Y en ese sentido, la Fed señaló por primera vez que la economía se encuentra en una fase de recuperación. Y en segundo lugar, volvió a sostener que las tasas de interés se van a mantener bajas por un periodo prolongado, entre comillas, por un periodo prolongado. Uh-huh. Aunque solo parezca una frase, esa referencia a que las tasas se van a mantener bajas por un tiempo largo es clave para disipar los temores de un apriete monetario demasiado pronto. De todas maneras, Juan Andrés, esta vez hubo dentro del Comité de Operaciones de Mercado Abierto que toma estas decisiones, hubo una voz disidente, la del presidente de la Reserva Federal de Kansas, Thomas Honing, que señaló que las tasas de interés podrían tener que subir en un horizonte no tan lejano para atender el cambio de contexto económico y para cuidar la inflación. Eso marca que se comienza a observar cierto nivel de disenso, pero en principio pensamos que las tasas de interés van a seguir siendo bajas por bastante tiempo.
¿Y cuándo podría comenzar entonces la Fed con este panorama a subir sus tasas?
Bueno, los mercados, por ejemplo, a futuro están cotizando la tasa de fondos federales en niveles de 0,5% anual para fines de este año, es decir, que contemplan a lo sumo una suba de cuarto punto para la segunda mitad del año. Quiere decir que vamos a seguir teniendo una política monetaria muy expansiva en Estados Unidos, aunque la Fed sí anunció que estará completando en poco tiempo su programa de compra de activos respaldados por créditos hipotecarios, dando a entender que la política de expansión monetaria basada en las compras de activos sí está por llegar a su fin.
Ahora, Pablo, para terminar, ¿cómo vieron ustedes este proceso de elección o de reelección o de confirmación de Ben Bernanke al frente de la Fed? Un proceso que no estuvo exento de crítica, ¿no? Fue muy criticado justamente en esta ocasión cuando estuvo el tema en el Congreso. ¿Cómo lo vieron ustedes?
Sí, bueno, y fue confirmado por una votación de 70-30, 30 votos negativos. No, ningún presidente había tenido de la Reserva Federal tantos votos negativos desde que se instauró este mecanismo en el 78. Bernanke recibió críticas desde varios frentes. Un primer frente tiene que ver con la resolución de la crisis. Inevitablemente, ante crisis financieras como las que vivió Estados Unidos, surgen críticas a los apoyos al sistema bancario que se debieron implementar con fondos de los contribuyentes. Críticas que tienen que ver con que dinero de contribuyentes termina ayudando a inversores y a funcionarios bancarios de alto poder adquisitivo, pero de alto patrimonio. La Reserva Federal fue un actor clave en el diseño e implementación de esas políticas. Además, como regulador del sistema bancario, Bernanke recibió críticas por no haber evitado la crisis en los bancos, por, en algún sentido críticas en la dirección de que la regulación bancaria falló en aumentar un, en evitar un aumento desmedido del crédito. También se le ha criticado por haber mantenido en los años previos a la crisis una política monetaria muy expansiva que habría contribuido a la formación de la burbuja crediticia. Más allá de lo pertinente, de la pertinencia o no de esas críticas, algunas más, otras menos, no todas le corresponden solo al presidente de la Reserva Federal, también es cierto que a Bernanke se le ha reconocido la celeridad con que actuó para detener la crisis una vez que la crisis estalló. La política monetaria decididamente expansiva fue clave para detener la recesión a mediados del 2009. Esos elementos y la necesidad de dar previsibilidad a la política económica seguramente jugaron a favor de la confirmación de Bernanke por 4 años más, a pesar de todas esas críticas.
Pablo Roselli, gracias y nos reencontramos.
Hasta pronto, Juan Andrés.